Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Quedan 3 minutos a este primer día de los Juegos Olímpicos de París. Estamos emitiendo desde la capital francesa en el estudio central de la cadena COPE en París, aquí con Suáncar en el estudio y además con la alegría de haber cantado la primera medalla. Primer día, primera medalla, es una buena forma de empezar.
Sí, así empezó Río y también Tokio, pues no podía ser menos París. Por cierto, una mínima corrección, Joseba, tú sí has vivido Juegos Olímpicos.
Ah, eso sí.
De hecho, los de Tokio. Pero claro, in situ es distinto.
In situ es diferente, es diferente.
Tú querías siempre unas vacaciones en verano, este año has dicho no, no.
Este año no podía.
Quiero estar ahí y desde ahora yo creo que vas a repetir todo lo que sea posible.
Hombre,
digo
si
yo.
Fuera por mí, sí. Y es verdad que en cuanto empiezas a la cobertura de un acontecimiento como este, te das cuenta de la valía de los deportistas, de no. los deportistas anónimos.
Y es otra cosa vivir unos juegos y vivirlos aquí con este equipo formidable. Yo aprovecho esta mínima incursión para decir que el despliegue efectivamente de COPE es monumental y eso hay que agradecérselo a la empresa, pero luego a los que lo realizan. Aquí tenemos gente todavía que empezó esta mañana a las 7 y aquí sigue Carlos Díaz Marjaliza, por supuesto nuestro incombustible Javi Rodríguez, ahí tenemos a Ángel García, Joseba, que está dando un ejemplo como todo, y hoy me ha tocado a mí. Así que con mucho gusto estoy contigo aquí, Joseba.
Y está Fouto también en la Casa de España y está Corro en Roland Garros, me imagino que ya volviendo. ¿Sigues por ahí, verdad, Corro?
Sí, Joseba, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, despidiendo a la delegación española que ha estado hasta muy tarde aquí en Roland Garros, ¿eh?
Yo no sé si en algún momento había vivido tal efervescencia en un partido de dobles de tenis, como el que se ha vivido hoy en la pista central de Roland Garros.
Yo creo que lo ha definido muy bien Rafa Nadal, ha sido eléctrico. Había un ambiente preparado para vivir un clímax. Han creado esta pareja, bueno, se ha creado desde hace tiempo con esta pareja una expectación inusitada que va creciendo por momentos. No es que pare, es que va creciendo, porque ver ayer a Rafa Nadal en el Trocadero como uno de los deportistas más importantes de estos Juegos Olímpicos y elegido para un momento especial con la antorcha, portando la antorcha, lo que hace es pues un poco subir el suflé de esta pareja. Ha jugado Carlitos Alcaraz por la mañana, ha ganado muy fácil al libanés, 2-0 en una hora y poco, y por la tarde a las 7 estaba prevista esta cita, que es que nada más salir, la pista que estaba llena, la Philippe Chatrier, la pista central, se ha vuelto loca. O sea, ¿qué se ha vuelto loca? Bueno, estaban ahí, estaba gente para ver un poco la importancia de lo que significa esto. Por supuesto, la familia, estaba el hijo de Rafa Nadal, que me imagino a él le hace mucha ilusión que esté presente en un acontecimiento como este, viéndolo a él. Estaba su mujer, estaba su madre, estaba el padre de Carlos Alcaraz, el hermano, en el mismo box. O sea, es que es una pasada, es una auténtica pasada. Estaba Pau Gasol viendo a su amigo Rafa, estaba la princesa Leonor, la infanta Sofía. Bueno, yo qué sé, había un montón de gente de VIP y de no VIP en la Philippe Chatrier. Y no han defraudado al espectáculo. Los argentinos eran muy buenos, se lo han puesto muy difícil. Ha habido un momento muy duro con el 3-0 en el segundo set, pero estos tipos no son doblistas, porque no lo son. Es que Carlos Alcaraz creo que ha jugado 10 partidos en su vida de dobles, pero son tan buenos que son capaces de acomodarse a una situación especial y ha sido, yo me quedo con esa palabra de Rafa, ha sido eléctrico, ¿eh? Ha sido un momento, uno de los momentos de los juegos por el momento.
Joseba, te voy a contar una cosa, a ti, a Corro y a todos los oyentes. Durante el partido, lo he contado en tiempo de juego, me reenganchaba al último set, lo estaba haciendo también Corro, que digo, no creo que vaya a aportar nada, pero bueno, al final me he pasado por el partido desde aquí, desde Casa España.
Tú pasas y ya te quedas, ¿no?
Yo ya me quedo, ya sabes, que a mí me encanta esto. No, pero de verdad, me han frito mensajes de qué bien está Rafa, lo estás viendo, ya me ilusiono, por los dos oros y demás. Y claro, eso al final es pues gente como nosotros que se emociona y ya. Pero es que luego desde dentro del equipo de Rafa también he recibido algún mensaje. Yo he visto a Rafa muy bien. Qué alegría verlos juntos así. O sea, hasta a ellos les ha impresionado y les ha gustado el ver esa pareja de Rafa, que sabe jugar muy bien los dobles, y de Carlitos, que es buenísimo y que está en un estado de forma increíble. Entonces, bueno,
sí, ha tirado un poco Rafa de Alcaraz, sobre todo en el primer set. Sí. Él ha dicho, Alcaraz ha dicho... Que no estaba impresionado por estar al lado de Rafa, que para él es un ídolo, pero que sí estaba impresionado por el momento, que es que, aunque seas un tío que ha ganado 4 Grand Slam y ha ganado 2 en el mismo año, sabe que hay una expectación tal por verlo jugar que es que no te puedes escapar. Y encima quieres hacerlo bien para que Rafa sea feliz. O sea, es un momento... Y yo he estado, ahora que vengo de estar con ellos... Y yo veo, y creo que hay una, no sé si la foto que nos han hecho cuando estábamos hablando con ellos, tenéis que ver cómo le mira Alcaraz a Rafa.
Sí, normal.
Tienes que ver cómo le mira.
Ha sido su ídolo muchos años, ahora ya el príncipe quiere la corona del rey y en algún momento tendrá algo parecido a esa corona, pero es que...
Bueno, la de Roland Garros ya la tiene, ¿eh?
Sí, la de Roland Garros la tiene. Veremos quién la tiene el año que viene, porque te quiero contar otra
cosa,
Joseba.
Bueno, pero o sea, no sabemos si va a jugar mañana y ya no. Me estás hablando de
el año que viene y con Los Ángeles.
Vengo a contarte tres cosas. Primero, que en el equipo de Rafa están muy felices, muy contentos, han visto una pareja con un potencial increíble, que va a engrasar, que va a funcionar muy bien y que tiene muchas opciones. Son conscientes, como todos, de que es la imagen que todo el mundo quería ver y por eso estaba la pista como estaba y había tantas celebrities en la grada. Dos, cuando a Rafa Nadal le han preguntado, oye, dijo el otro día Novak Djokovic que estaría muy bien un último baile contra ti, ¿sabes la respuesta que ha dado Rafa? ¿Y por qué tiene que ser el último baile? Ahí lo dejo.
Entre Rafa y tú nos tenéis ya hasta el gorro.
Ahí lo dejo. Te voy a contar unas cuantas cosas. Y luego, si te digo que ha salido muy enfadado, que te lo cuente Corro, muy enfadado del horario.
Déjame contar eso. Déjame contarlo porque yo creo que... Yo cuento cosas y Ángel luego habla con la gente, pero yo cuento lo que veo. Y lo que veo es lo que le transmito a la gente que nos está escuchando. Es un día... O sea, con el subidón que teníamos los periodistas, la afición española, por lo que habíamos visto... Yo me esperaba encontrar un Rafa Nadal exultante, o sea, me lo esperaba encontrar con una sonrisa en la cara, después de lo que pasó ayer, además, en París, y no ha sido así. O sea, Rafa estaba muy serio, yo he tenido muy pocas oportunidades de estar con él, pocas, pero he tenido alguna, y yo no lo había visto tan serio después de ganar un partido como lo he visto hoy. Estaba enfadado por dos cosas. Primero, está enfadado porque ha terminado muy tarde el partido, y le han colocado otro partido mañana por la mañana en la central.
Vergonzoso.
A la una de la tarde, ¿no? Contra Fucsovics.
Bueno, va a ser más o menos el segundo turno, ¿vale? Contra Fucsovics. Y él lo sabía cuando ha llegado allí. En alguna pregunta de los medios internacionales ha hecho un poco el tonto, pero él lo sabe. Está muy enfadado. Y luego, porque es evidente que este tío es uno de los deportistas más profesionales que me he cruzado en mi vida y sabe que tiene que atender no solo a la cadena COPE, sino a un montón de medios internacionales. Y es un rato largo. Y él, yo creo que ha visto, ostras, es que tengo tan poco tiempo para descansar que no puedo atender a todo el mundo y estáis aquí todos queriendo que os cuente cosas y tal. Y él estaba muy apretado, de verdad que estaba muy serio. Y estaba muy enfadado con el horario. Ha dicho un par de cosas que yo creo, así que hemos estado hablando luego, un par de cosas que son trascendentes. La primera, tengo que hablar con mi gente, pues la decisión es suya al final, de jugar mañana o no. Ángel dice que está muy cerca de más del sí que del no. Y la segunda, que ha dicho una cosa que, joder, siendo Rafa Nadal, yo cuando la dice me la creo. Él dice, tengo que pensar en el equipo. O sea, Rafa Nadal dice, tengo que pensar en el equipo. Esa frase, tengo que pensar en el equipo, si la traduces es, a lo mejor no llego muy lejos en individual y en dobles puedo llegar lejos. Y el equipo es España y puedo ganar una medalla o acercarme una medalla más en el dobles que en individuales. Pero, oye, mañana a lo mejor se planta, en la pista central, juega contra Fuxovic, le gana y tenemos un Djokovic Nadal, pero estaba muy enfadado, ¿eh? O sea, yo le esperaba exultante, feliz, alegre, con una sonrisa en la boca, y no ha sido así.
Es que después del partido, las dos siguientes horas ya se daba prácticamente por seguro que no iba a jugar ese partido de individuales, que no va a participar en esa disciplina, pero que a medida que ha ido avanzando la tarde-noche ya, Angelito, pues se ha ido recobrando la idea de que a lo mejor sí puede jugar. O sea que...
A ver. El tema es, a él le ha molestado mucho lo del horario, eso te lo digo, porque él tiene sus rutinas, tiene su recuperación, tiene sus momentos, tiene sus calentamientos al día siguiente y tiene muchas cosas. Entonces, no había, esperamos, ninguna necesidad de ponerle segundo de turno de mañana pudiéndole poner primero de noche, que además a las 7 de la tarde le va a interesar mucho más a todo el mundo.
Yo no y con sé todos los partidos aplazados que hay del día de hoy, que
claro,
no se han jugado.
Por la lluvia, claro.
Claro, entonces yo no sé quién ha tomado la decisión, ni si tiene que ver con las televisiones internacionales, algunas con cambio horario y demás, pero bueno. Entonces, a partir de ahí, él ya iba cabreado por eso. Él ha dejado una frase de a veces querer abarcar más es conseguir menos y demás, pero eso no quiere decir que os esté dando una respuesta ni nada. Pero es que su equipo lo ha visto bien. Pero es que Rafa le hacía una dejada y llegaba. Y no pensaba en el muslo. Y entonces yo creo que si Rafa estuviese tocado o se sintiese limitado, yo creo que se centraría en el dobles, que sabe que es la verdadera o la mayor opción de medalla. Yo ya me creo cualquier cosa porque hoy le he visto bastante bien en varios momentos del partido. Pero si él no está limitado, ¿por qué no va a salir mañana?
Hoy han saltado, Ángel, una valla importante, porque los argentinos a lo mejor no nos suenan de nada, pero era una buena pareja de dobles. Una buena pareja de dobles, ¿eh?
Sobre todo muy acostumbrados a jugar juntos. Por cierto, hay un pollo ahora en Argentina, porque claro, dejaron fuera a Ceballos para meter a estos dos y a la primera se van a casa. Ya sé que contra Nadal y Alcaraz, pero a la primera se van a casa. Entonces, bueno, yo creo que esta pareja huele a oro. Lo he dicho desde el minuto cero. Creo que los rivales, no hay ninguno, quitando los croatas, que a mí me dan un poco de miedo. Había el Sinner Musetti, están por ahí también Krajicek y Ram, los estadounidenses, que pueden hacer daño. Bueno,
Boleli y Babasori,
que
a ver si los eliminan mañana Carreño y Granollers.
Ojalá, pero es que yo creo que estos huelen a oro por todo, por el aura que se genera, por todo. O sea, la remontada que han pegado, haciendo tres juegos en blanco, el nivel de Rafa ahí tirando del equipo, y cuando Carlos se enchufe, cuando Carlos coja algún automatismo, yo es que no,
Alcaraz,
no
el tramo final fuera. El tramo final del partido ha estado bastante bien, le ha gustado mucho, ya ha tirado Rafa de él,
los dos finales de set, porque el tiebreak también ha hecho algún punto bastante bueno.
Sí, el tiebreak ha sido fundamental.
Está bien. No sé, yo creo que mañana Rafa va a jugar.
Vale.
Y a partir de ahí veremos si gana, que yo creo que sí, y veremos qué hace contra Novak Djokovic, que yo solo dejo aquí un dato y el que quiera que lo recoja. Han jugado 10 veces en Roland Garros y 8 ganó Nadal.
Oye, ha estado hoy en el tiempo de juego Djokovic y le hemos preguntado por eso, porque el siguiente es Rafa y él sabe que ese es un partido también que le pone mucho, ¿eh? O sea, que le pone pero con mucho respeto, ¿eh? Ha hablado Djokovic de Rafa, de lo que ha significado en su carrera y lo que sería ese partido, ¿eh?
Pues mira, con este respeto.
Aquí viene un espectáculo de deportista. Novak Djokovic, hola Novak, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias.
Enhorabuena por la victoria. ¿Estás esperando ya a Rafa en la siguiente ronda?
Sí, estoy esperando para Rafa. Por supuesto que debe ganar su partido mañana, pero con toda la rivalidad en todos que hace en pasado Rafa en este torneo, para el deporte en general, a mí también será un partido espectacular.
¿Estás bien? ¿Estás feliz?
Sí, estoy bien, estoy preparado para lotar sobre la pista.
Para que luego sigas rajando de Novak Djokovic.
Es que está enamorado de Corrochano. Es que no hay Juegos Olímpicos que no se le pare.
Bueno, y las entrevistas que nos ha concedido.
Creo que está.
En los últimos años.
Hablando en serio, juraría que esta es la séptima entrevista que da Novak Djokovic personalizada a la cadena COPE.
Tú me dirás qué deportista de ese calibre nos ha concedido 7 entrevistas en su trayectoria. Sí, estando en activo todavía, ¿eh?
Al final le voy a tener que querer.
Hombre, pues dicho, claro que sí.
Las que lía,
dicho claro. lo que está diciendo, le queremos ganar, ¿eh?
Hombre, no. Sí, pero no deja ganar. De ser un tío que tiene sus cosas en la pista, pero que fuera de ella siempre ha demostrado que es un tío muy simpático. Yo muy simpático, muy agradable.
Habla
español estupendamente.
Verle hablar idiomas, creo que habla 11 idiomas, creo que habla.
Fíjate, yo ni, tonto
yo,
no
yo
es,
cuando,
¿no?
cuando le veo ni le pregunto si en español. Yo
no, ya tiras directamente, claro.
Tiro en español y él, claro. él es un
pero crack. Pero se te para siempre, me tienes que decir ahí el truco y tal, porque se te para siempre.
Pues que a ti te ha cogido gato y con los demás se para.
Hombre, evidentemente lo hace para fastidiarte a ti, ¿sabes?
Básicamente.
Seguramente, seguramente. Para que digan, quitadme a este del tenis, que este otro que viene lo hace mejor.
Por cierto, que se ha hecho la luz en este programa, porque me acaban de poner en el monitor la imagen de la Casa de España. Y, ojo, pero Sirus.
¿Pero quién se ha colado
aquí?
¿Pero
qué haces ahí sentado? Me he colado, bueno. Yo digo, voy a juntarme con Angelito y con Fouti.
¿Pero qué haces con los ribetes de la bandera belga en tus brazos?
No, perdona.
Que esta es la otra estrella de los juegos, Joseba.
Los ribetes nada, yo vengo de delegación
negro, amarillo y rojo. ¿No?
Delegación oficial.
Ah, es que el micro me tapaba el escudo. Vale.
El Comité Olímpico Español.
Aquí la gente quería ver dos imágenes en los Juegos Olímpicos: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugando juntos en la Felicia Trier y Siro López haciendo tweets desde Casa España. Esas son las dos imágenes que el mundo entero
pero
quería.
Pero, ¿qué sería? Los juegos. Es que no sabía que estabas. Pensaba no, que estabas en Madrid.
Yo en su día le dije a Estefanía, que me hacía mucha ilusión desde Barcelona 92, no he vuelto a unos Juegos.
Anda.
Para mí es. Pues para los deportistas, ¿no? Para un periodista deportivo ir a los Juegos es, bueno, pues coronarte, ¿no? Es lo más grande que te puede pasar. Y llevabas de Barcelona 92 por circunstancias que no había vuelto. Y le dije de acreditarme y me dijo, mira, no solo te voy a acreditar, sino quiero que te vengas con nosotros y nos haces un programa en el canal de YouTube todas las noches de un programa resumen. Y bueno, pues me han traído para aquí y yo encantado, feliz. Y me han vestido como si fuera a hacer el paseo olímpico, o sea, como si estuviera en la jornada de apertura.
Ah,
y me han dado ropa para
te lo traduzco, yo sé.
Es un programa para el COE.
Para el COE, para el Comité Olímpico Español.
Te lo traduzco. Ha trincado ropa y ha trincado pasta, las dos cosas.
No, pasta no. Lo único que no ha trincado es pasta.
Y el viaje se lo ha pagado él también.
No, eso no. Seguro. Eso no. El viaje y la estancia corre a cargo del Comité Olímpico Español.
Y estás ahí en la Casa España porque me han dicho que es espectacular.
Espectacular. Bueno, me parece que tampoco es novedad, ¿no, Ángel? Que en otros juegos... pues
nos tratan de maravilla. Pero muy bien, ¿eh? Acondicionado todo, muchas salas, nos dejan trabajar a todo el mundo.
¿Os han dado de cenar hoy, Angelito?
Pues mira, te voy a decir una cosa, Joseba. Me acabo de comer una galleta, que ha sido mi cena, que lo diga todo esto. Fouto, hace media hora que no le veo, con lo cual estoy convencido.
No, está abajo, ya te digo yo que está abajo.
A doble carrillo.
En la banduca,
Sí, a doble carrillo. Pero aquí el único... iba a decir una tal, que no ha probado bocado soy yo, así de claro.
Bueno, no te viene mal tampoco.
Así
no,
desayunas mañana. Ha dicho que a ver si bajo los 5 kilos que traje
Suáncar está perdiendo peso progresivamente. Ciro, te va a sorprender cuando le veas, ¿eh? Y eso que estamos en el día 1, en el día 10, yo no sé lo que va a pasar.
Ciro he tenido momentos estelares en mi vida. La verdad que estar en un acontecimiento con él, de compañero de viaje, es fenomenal. El último... y no sé si vamos a poder repetir, yo espero que alguno podamos repetir, en la muralla china, es que fue tremendo eso.
Pero, hay una imagen tuya que es mejor que no la demos, que nunca se vea.
Que fue cuando bajé rodando las escaleras de la muralla.
Bajando rodando la muralla china.
Bueno. No, pero nos tiramos
fue el momento de mayor inestabilidad en la historia de la muralla.
Estuvo a punto de caerse, ¿no te acuerdas del terremoto
fíjate,
aquel?
Con Ciro llevo coincidiendo desde el 83.
Desde el 83. ¿No?
Desde
no,
el europeo de Nantes. Tremendo aquello.
Nuestro primer europeo, para ti y para mí, además.
Sí.
¿Y qué haces, Ciro? ¿Ves cosas durante el día?
Sí, veo cosas.
¿Qué has visto hoy?
Pero también te digo una cosa.
A ver, mira. Jamón y queso.
Se ve queso, lomo, jamoncito.
Lo que le ha sobrado a él.
Un poquito de bonito y un poco de pimienta.
Pero con aceite de oliva, regado con aceite de oliva, ¿no?
Siéntate, anda, curra un poco que voy a comer yo, ¿vale? Tú siéntate a currar y ya como yo, venga.
Oye, ¿sabéis que estamos en el Colegio de España? En la ciudad universitaria internacional de aquí de París, y me acabo de llevar un disgusto porque pone historia institucional del Colegio de España por entonces la persona que ha escrito, las dos personas que han escrito esa historia institucional del Colegio de España, una se llama Ana María Pedrerol. Digo, joder, es que me persigue. Pontín, verdad o mentira.
A ver, mentira. Por Ana María Pedrerol y Marta Vila.
Digo, no puede ser.
Pues a mí este apellido me encanta. Pedrerol.
Sí, ya.
Sí. ¿Qué has visto hoy, Ciro?
He visto todo. Lo que pasa que in situ, he visto la contrarreloj de ciclismo. Uh-huh. Pero por la mañana. yo al final siempre digo lo mismo, ¿eh? Los juegos, como al que le guste el deporte, como mejor se ven es en televisión. O sea, ¿por qué? Porque a las 9:30 me he despertado, he visto la segunda parte del balonmano, a las 11 me he puesto el baloncesto, a la 1 me he ido a dar un paseo, pero he visto la clasificación de Fórmula 1, he visto después el partido de la contrarreloj por la contrarreloj individual, después me he puesto a ver un rato el fútbol contra la República Dominicana y he acabado la jornada viendo primero judo, el combate de judo, el de la el medalla de bronce,
de Ran, sí.
Y lo último del partido de dobles, que ya estaba aquí en la Casa de España, el partido de dobles de Alcaraz y Nadal. O sea,
es verdad que
lo he visto todo.
Para verlo completamente, la tele, es, sí, la tele y claro, la radio son perfectas. Claro. Pero yo tengo que reconocer que esta mañana he ido, hoy he cubierto la natación y he estado en el pabellón de la natación.
¡Qué llenazo te he visto ahí!
Es a las 11 de la mañana. Estaba lleno hasta arriba. Yo no sé qué capacidad tiene, pero cerca de 22.000 personas pueden ser.
Sí, decía esta es mañana algo así como
es
de 20.000.
El campo de rugby. Es un pabellón de rugby reconvertido en piscina, con una piscina espectacular, y que tiene un marcador, una pantalla de vídeo, dicen que es la más grande del mundo, que puede tener unos 70-80 metros. Una cosa de
bueno,
locos.
¿Sabes que ese estadio?
Y a las 11 de la mañana, perdón, Siro, estaba hasta la bandera. O sea, eran las primeras series y tal, y estaba hasta la bandera.
Yo he ido al boxeo ahora mismo y estaba a reventar también. O sea que esta sí es una cuestión que estamos notando en los Juegos de París.
Yo no sé si en otros casos se notaba que al principio la gente no iba
no
tanto,
sé,
¿no?
Pero, no lo sé, pero lo que sí.
Yo a todas las sedes Swan Garden que he ido,
¿sí?
Todas llenas prácticamente, y las he visto por televisión igual. El judo hoy, bueno, había españoles que estaban sin entrada, que querían entrar a ver a Laura y a Fran y no han podido. De hecho, hemos tenido que hacer alguna gestión para que pudieran entrar. Pero es que estaba todo vendido, todo agotado.
Y como ha quedado demostrado hoy, Fouto, la cercanía del país ha permitido a los familiares...
Claro.
Estar junto a los deportistas, que eso es
sí,
muy difícil
claro.
Si son en Sudamérica o en Asia,
bueno,
o en América
o en Tokio, o en sitio, claro.
O en Tokio,
bueno,
en Tokio era imposible.
Además por la pandemia y fue muy desolador, pero es que ver las gradas llenas de todas las sedes a las que vas, el otro día con el balonmano, hoy con el judo, el fútbol el otro día al Parque de los Príncipes. Al final hubo un gran arreón y entró mucha gente. Tened en cuenta que
hay
es un
gente
partido
que
entre
tiene
España
pasta,
y Uzbekistán.
Escucha, hay gente que tiene pasta.
Y los franceses están corrovolcados. Los franceses están volcados.
Pero los parisinos, los que viven en el centro, no están contentos.
Bueno, y los de los restaurantes Swankar, que han tenido que cerrar ayer, que ayer tuvieron que cerrar obligatoriamente.
No, algunos han tenido
los del
que
perímetro.
Dos, tres semanas.
No, sí, pero bueno, oye. Y quedan grandes momentos de vivir con los franceses, que tienen deportistas muy buenos.
Hombre,
y van a dar grandes momentos.
Y tanto. No os voy a preguntar, o no os voy a pedir opinión sobre si Nadal va a jugar mañana o no, eso ya lo va a decidir él, y con lo cual, pues, pero es impresionante la ascendencia que tiene este hombre en París, y si encima le acompaña Carlos Alcaraz, pues qué más queremos.
Que es un grande del deporte mundial, claro. De la historia.
Mira,
lo que
ayer,
pasa es que es español, o sea, y a veces no lo valoramos, pero desde luego lo de Nadal, el corro, es impresionante.
Swankar, date cuenta, y Siro, que tienen mucha experiencia. O sea, ayer estaban en la barca estaba Nadia Comaneci,
sí,
Carl Lewis,
sí.
Y que Serena. O sea, que la gente joven, Carl Lewis le puede tocar de lado, y Nadia Comaneci también. Pero el que tiene una experiencia, como digo yo, sabe que son dioses del olimpismo.
Dios.
Y estaba Serena Williams, que es una estrella mundial. Y el que tenía el protagonismo en la barca, y por supuesto en el trocadero, lo acaba de decir ahora Joseba en el inicio del programa, ha dicho que él está eternamente agradecido a París del protagonismo que le dieron. Porque no le dieron un momento la antorcha. Es que le dieron el protagonismo en el centro de la del clímax de la llegada de la antorcha.
Joseba, yo ayer, después de ver a Zidane y que le entrega la antorcha a Nadal, no me quedo por menos que poner un tuit que dije, si ahora ya, o sea, estos ya me han ganado, ya soy un francés más, pero si encima ya el último lo relevo, lo hace Florentino, digo ya, entonces ya definitivamente me nacionalizo, o sea, pido la nacionalidad.
Pues hay gente que esperaba a Mbappé.
Y si le hubiera hecho Kylian, tampoco hubiera...
Bueno, ahí... Hubiera dudado con lo de la nacionalidad, pero hubiera sido el remate Florentino.
Yo he hablado
ese último relevo
esta mañana con los compañeros, con los jugadores de tenis y con los entrenadores, y estaban flipados, O sea, estaban,
bueno,
o sea,
es claro, leche,
estaban flipados, flipados de, o sea, casi sin palabras de explicarte lo que significa Esa imagen, es que no te la crees.
Guas dijo que para el 2040 en los Juegos Olímpicos de Madrid, se elige que los tres últimos relevistas deberían de ser Florentino, Kylian Mbappé y el otro no me acuerdo quién era.
Hendriki.
No me acuerdo, pero...
No sé quién, Florentino y Kylian Mbappé. Oye, voy a aprovechar que estáis para hablar de baloncesto. Lo del tenis, bueno, pues ya se decidirá mañana y ya les iremos contando desde primerísima hora si juega Rafa Nadal, que esperemos que si juega ese partido de individuales.
Sí, pero, solo decirte, Joseba, que juegan mañana 6 partidos, que como hoy no se han jugado 2 de español, mañana se juegan 6 y completan ya la participación española, que mañana no va a llover, ¿no? Que tú que estás pendiente del tiempo, ¿no?
Nada, ahora viene una semana de sol y de calor incluso.
Guay.
Hoy a las 10 de la noche así ha terminado de llover, ha estado constantemente lloviendo todo el día y mañana, o sea, a partir de mañana ya va a lucir el sol y ya podemos sacar las bermudas porque va a hacer calor. Sí.
Solo decirte que todavía hay una competición en activo. Sí, es el surf.
El surf en Tahití.
Que acaba a las 4 de la mañana ahora.
Lo cuentas esta noche, ¿no, Suanca?
No, pues hay pantalla de todos los boletines. Sí, claro, tú entras allí a cada hora. Porque eso es eterno, series, eso lo del surf. Sí, dura muchísimo, porque llevan ya 2 horas y todavía les quedan otras 4.
Aquí hay 8 series y deben de ir por la segunda o tercera.
Bueno, pues nada, pues a cada hora Suanca estará muy pendiente del surf y cualquier noticia.
Recordando viejos tiempos de cuando lo practicaba.
Sí, ¿has practicado el surf, Suanca?
Sí, el surf y el north.
Pilar Casado Lil, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo no he visto lo de Suankar practicando surf, ¿eh?
Ustedes me conocen recientemente, de los 50 para acá.
Nosotros conocemos al Suankar contemporáneo, claro.
Hombre, por Dios.
Cuando yo lo conocí en el 83, era un chico fornido y morenazo, o sea, vamos, surfeaba.
Y no sé si
todo tipo de aguas, ya te digo yo ahora.
No sé si coincidimos en el siguiente año, en el 84, en París, precisamente.
No, pero te lo iba a comentar que estamos... yo creo que se inauguró para ese preolímpico de París el Arena Bercy,
claro.
Y estamos, yo no sé si es el mismo hotel, Suancar, pero ¿te acuerdas que estábamos en un hotel al lado del pabellón?
Sí, me acuerdo. Pero lo que digo que era un país que 40 años después, ¿quién nos iba a decir que vamos a estar por aquí otra vez?
Bueno,
un
ya veremos dónde estamos 40 años
después. Ya verás, 40,
40 no creo, pero 20 es posible.
Bueno, pues sí, lo que nos echen. Mira, voy a incorporar al profe Paniagua, con el que tenéis también una relación desde hace mil años. Hola, profe, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gabón? Buenas noches a todos.
El único de la COPE que se pone smoking en los eventos de inauguración de óperas.
Como tiene que ser, ¿no?
Sí, señor.
No,
pero
porque
sí,
le gusta señor. Ir ahí.
Claro.
Sí, señor. Nos vamos a enfrentar a Papagiannis, que me recuerda mucho a Papageno, el personaje de la flauta mágica.
Papagino. Por cierto, que Canadá le ha ganado a Grecia, 86-79. Sí. Al perder España por 12, qué pena esa diferencia al final. No nos vayamos a quedar fuera por básquet, la verdad.
Pilar, nos ha dejado un poco fríos el arranque de la selección de baloncesto masculina.
Sí, la verdad es que a mí me ha dejado un poco fría porque, bueno, primero yo creo que el equipo no ha salido bien al partido. Defensivamente yo creo que hay una mejor versión de España que no hemos visto hoy, y después en ataque hemos vivido un poco de la inspiración de Sergio Llull y de un Santi Aldama que parece perfectamente asentado ya en la selección después de la Copa del Mundo del año pasado, pero evidentemente para ganar a un equipo como es Australia necesitas muchos más recursos. Hoy no hemos tenido ese generador de juego que es Lorenzo Brown. La verdad es que hoy ha sufrido muchísimo Lorenzo Brown, no me ha gustado nada el partido, no ha tenido su día, eso es evidente, y ahora nos vemos abocados. Bueno, es verdad que ya desde el minuto uno, como aquel que dice, vivimos con la soga al cuello, porque evidentemente un torneo olímpico, todos lo sabéis, son solo 12 equipos en este campeonato. Tienes un grupo junto con rivales muy potentes, era el grupo de la muerte, lo llamaron así en el momento en el que salió el sorteo y se clasificaron de los preolímpicos equipos como Grecia, como la propia España, evidentemente, y Australia y Canadá. Y Canadá ha dado una sensación de seguir todavía creciendo más de lo que lo hizo en la Copa del Mundo.
Por cierto, de todas España se puso 2 arriba en el tercer cuarto.
Sí, ha dicho que no tuvo la lucidez.
Con todos los problemas que tuvo España, Pilar, pero se puso 2 arriba. Y lo que ya entendí menos es cómo nos meten un parcial de 15-3 en un plis-plas. Y ahí sí es que no entendí por qué se fue del partido del equipo español.
Yo le he preguntado a Ascariolo precisamente por eso. Si ha habido precipitación, si ha habido falta de dureza, si ha habido... Bueno, pues ha pensado... Me explicaba Escariolo, me decía, a ver, los jugadores es posible, o todos en general, el equipo ha pensado que no es que estuviera el trabajo hecho, pero porque evidentemente cuando solo le remontas y te pones dos arriba no hay partido cerrado, ni muchísimo menos, y que quizá en la toma de decisiones en esos momentos no ha sido buena. Evidentemente no ha sido buena porque quedaba cuarto y medio por jugar, ¿no? Pero bueno, yo creo que defensivamente tenemos mucho margen de mejora respecto al primer partido y yo creo que hay que seguir metiendo unidades en el aspecto ofensivo y me faltan puntos, por ejemplo, que yo creo que ha sido un error en las decisiones de ataque de no meter balones dentro, ¿no? Porque ahí Billy Hernán Gómez podía hacer mucho daño.
No he despedido a Corro. Corro, que te dejo descansar ya, que mañana tenemos mucho más tenis.
Muy bien, mañana hablamos. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Y le pregunto al profe Paniagua. Profe, ¿qué sensaciones te deja el equipo?
Bueno, la sensación de que primero es un equipo, es una escuadra en transición, ¿no? Estamos quizá muy mal acostumbrados a los éxitos del baloncesto español. Tenemos que ser conscientes de que estar aquí ya es un gran éxito y que este es un equipo que está en transición, que probablemente en un futuro más cercano que lejano estará liderado por Santi Aldama en todos los sentidos, pero que ahora mismo no es un equipo que está para competir por las medallas. Dicho esto, hay mucho margen de mejora. Y uno de los aspectos positivos de hacerlo bastante mal es que tienes mucho que aprender. Es decir, que hoy no, pero mañana o pasado, cuando Sergio ponga los vídeos a los jugadores, tendrá muy claro que, como ha dicho muy bien Pilar y Schwankar, hay que defender mucho mejor, hay que asegurar el rebote defensivo. Si no aseguramos el rebote defensivo ante Grecia, ya te digo yo que con bestias como Antetokounmpo, Mitroglou, Lanzaris, vamos a sufrir muchísimo también, pero bueno, yo soy relativamente optimista dentro del hecho factual muy claro de que esta es una selección que está en transición.
¿Compartís el optimismo, Suancar, Siro?
No sé, a ver, yo te hablando con la gente de, no sé si Pilar también ha podido hablar, tenía muchas esperanzas en el partido contra Australia, más incluso que en el partido contra Grecia. Yo, desde el principio, siempre pensé que el partido que tendríamos que ganar es el de Grecia, porque veo más posibilidades de ganarlos. ¿Por qué? Porque el equipo australiano pues tiene lo que tiene, no sé si 7, 8, 9 jugadores de NBA. Canadá,
que juegan ahora, pero algunos mismo también han jugado antes, como...
Claro. Pero Grecia, es verdad que tiene Antetokounmpo, pero ya lo tenía en europeos, lo ha tenido en mundiales y tal, y yo no, ni recuerdo, yo creo que no se han metido ni en semifinales en ninguno de los grandes campeonatos, ¿no? Entonces, yo creo que a Grecia se le puede ganar, pero evidentemente, como decían los tres, o sea, es que tenemos que mejorar en un montón de situaciones. O sea, tenemos que mejorar defensivamente. No es normal que te metan 31 puntos en el primer cuarto. Tenemos que cerrar el rebote. Se nos han ido un montón de rebotes. Han tenido segundas y terceras posibilidades en ataque. Y después, individualmente, hombre, yo encuentro a faltar, pero ya me pasó en algún amistoso que ya pudo jugar, el Lorenzo Brown. O sea, este Lorenzo Brown no tiene nada que ver con el que vimos en el europeo de hace 2 años ni con el que hemos visto con Maccabi de Tel Aviv. O sea, claro, lo que decía Pilar es que necesitamos que haya más gente que aporte puntos, porque si no es muy difícil ganar en este deporte.
Yo, fíjate tú, creo que el mejor partido que le he visto en las últimas semanas a Lorenzo Brown desde que, bueno, porque es que su temporada ha sido terrible, aparte de que no ha tenido... Sí. Nada, el día de Bahamas. A mí el día de Bahamas sí me recordó la mejor versión de Lorenzo Brown. Yo tengo una duda, al hilo de lo que estaba diciendo Siro, que yo creía a priori, viendo un poco los tres equipos, me parecía que Australia me daba más opciones de poder sacar esa victoria, no tanto probablemente Grecia y desde luego Canadá, viendo cómo se las gasta, me parece muy, muy, muy difícil. Y por eso también me quedo un poco fría. Y tengo una duda... ha dicho Escariolo, porque bueno, lo del jugar a las 11 de la mañana como que te cambia un poco todo, pero dice, pero ha venido a decir como diciendo, bueno, sí, claro, si nos afecta jugar a las 11, apaga el chiringuito, cierra el chiringuito y vámonos. Yo tengo la duda, no al respecto de jugar a las 11, sino de, ¿puso el equipo a un nivel, en un pico competitivo para sacar el preolímpico? Después descansas una semana entrenas 3 o 4 días y te vienes a los Juegos y tienes que volver a subir a ese equipo a un pico competitivo. No suele ser fácil. Los equipos que vienen de preolímpicos suelen después sufrir mucho en los Juegos.
Vale. Profe, ¿quieres añadir algo más? Que veo que eres el más optimista de todos.
Bueno, que Grecia, yo coincido con Ciro. Grecia, yo lo marqué como el Rubicón que había que pasar para... como mínimo quedar tercero. Hoy ha demostrado que es un muy buen equipo, que Antetokounmpo es un superclase, pero tiene, por ejemplo, el fallo de, o por lo menos el punto débil de la segunda unidad, pero dependemos de nosotros. Es decir, si se defiende bien, se trabaja bien en defensa y aseguramos el rebote, tenemos muchas opciones de ganarle a Grecia. Y Canadá, aunque es dificilísimo, tampoco es imposible. Hoy Grecia le ha dado mucha, mucha guerra. Pero bueno, repito, independientemente de lo que pase, el hecho de estar aquí ya es un gran éxito para una selección que para mí está en clara transición.
Profe, te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar en el tiempo.
Igualmente a todos vosotros.
Hasta pronto. Adiós. Pilar, mañana debuta la selección femenina. Mañana es a las...
Y si hablábamos de Morlaco con Australia, a la una y media de la tarde...
contra China.
Contra China, es decir, a la última plata en el Mundial de 2022, a un equipo que es verdad que lo colocaron todos probablemente en las medallas en los Juegos de Tokio y pegó un pinchazo en cuartos, y es un muy, muy buen equipo. Es verdad que casi todas las jugadoras están en China, menos una de ellas que juega en el Besiktas y que más ha hecho una muy buena temporada, pero para empezar el cuadro femenino de estos Juegos Olímpicos, la España de Miguel Méndez tiene un buen morlaco. Recordemos además que se quedaron fuera Silvia Domínguez por otra lesión, una lesión recurrente que le lleva por la calle de la amargura, que va a debutar en los Juegos Megan Gustafsson y muchas de las jugadoras que tiene Miguel Méndez, que es un superclase y es un super entrenador. Vamos a ver a qué nivel compite, porque evidentemente nos falta otra pieza importante por fuera, también por una rotura del cruzado, como es Raquel Carrera.
Pilar, ¿cuánto mide la techo del equipo chino? Porque la he visto...
¿Te refieres a su...
Sí,
a su Han?
Sí, a la más alta, de la grande. La grande.
Pues lo tengo aquí apuntado, porque yo tengo dos jugadoras que son bastante, bastante grandes. Una es su Han... Y la otra, te lo diré, porque mide 1,97, que es Meg Ransun, que, hombre, para tú dirás un 1,97. 1,97 en una mujer jugando al baloncesto es bastante alta. Pero la medida exacta de Shuhan yo no me la sé. Pero debe de estar un poquito por arriba. Sí, debe estar un poquito por arriba de su Megar.
Muy bien. Hasta mañana, Pilar. Gracias.
Hasta mañana, Joseba.
La selección que ha conseguido ya el acceso a cuartos de final es la selección de fútbol, que ha ganado hoy 3-1 a la República Dominicana. Andrea Peláez en Burdeos. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que me da hasta palo preguntarte por el partido después de los adjetivos que se han utilizado esta tarde en tiempo de juego.
Y te saluda solo a ti. O es que no estoy oyendo el programa, digo yo.
Bueno, vaya.
Sí, Suáncar, buenas noches, no te me pongas celoso.
Que celoso se pone,
buenas noches, Ciro, buenas noches, no sé quién más está por
está
ahí, os estoy escuchando,
está...
Fouto.
Hola, buenas noches, Andrea.
La que tendría que estar triste, Suáncar, porque no le saludaran soy yo, ¿vale? Aquí, sí. Que la que está sola soy yo, no claro. Tú.
Hombre, pero estás muy acompañada ahí, ya tienes maleta, ya tienes todo.
Andrea, yo he estado mucho tiempo solo y mira cómo estoy.
Pues eso.
Pues más vale que busques compañía. Si ese es el ejemplo, más vale que busques compañía pronto, Andrea, bien por Dios.
Muy mal. Muy mal ejemplo. Sí, Joseba, ha conseguido la selección masculina de fútbol ya el pase a cuartos, ya de forma matemática. Lo que queda por saber es si vamos a ser primeros o segundos de grupo, porque eso se va a decidir en el último partido ante Egipto. Pero, efectivamente, como estabas diciendo, los adjetivos que se han utilizado en la retransmisión pues son los que se merecía el partido, porque ha vuelto a salir un partido deslucido de España. Da la sensación un poco que, por la entidad de los rivales hasta ahora, que con esto no nos llega para enfrentarnos a ningún rival un poco mayor. Es verdad que España es una de las grandes favoritas, pero da la sensación de que tiene que dar algo más para que nos llegue a los enfrentamientos después de la fase de grupos. Tenemos 6 puntos, Egipto 4, nos enfrentamos, como digo, en la última jornada, y ahí nuestro rival sería en el grupo D. Ahora mismo ahí es segunda Paraguay, porque recuerdo, se clasifican únicamente los 2 primeros de cada grupo. Ha marcado, por cierto, esos tres goles Fermín, abrió la lata. Después firmaron la victoria porque nos empató República Dominicana y los tantos de la victoria llegaron de Baena y de Miguel Gutiérrez, nada, poquitos minutos después de entrar desde el banquillo.
Muy bien. Pues esto ya está finiquitado. El tercer partido va a ser insignificante. ¿Y cuándo cambiáis de sede?
Pues yo cambio de sede mañana. ¿Por qué? Porque me voy a la femenina.
Vale, mañana segundo partido a las 7 de la tarde contra Angola, sí. ¿Qué es dónde?
Nigeria, contra Nigeria.
Contra Nigeria, a las 7 de la tarde contra Nigeria.
Es en Nantes, donde jugó la femenina ya el primer partido y el tercero de la femenina se juega aquí en Burdeos. España es líder de grupo con 3 puntos, Nigeria es última con 0 después de perder ante Brasil en la primera jornada. Aquí, recuerdo, pasan los dos primeros y los dos mejores terceros, así que España con los 3 primeros puntos lo tiene prácticamente hecho, pero evidentemente pues queremos pasar como primeras. Todas disponibles, vamos a ver si hay algún cambio en el 11, que recordemos Jenny Hermoso fue suplente, como Teresa Velleira, Patrick Jarro titular. Y bueno, a priori Nigeria es la más floja del grupo, Japón era la mejor, a pesar de que el grupo de España es complicado, salvo sorpresa mayúscula, España debería ganar mañana con facilidad. Y te voy a contar, antes de despedirme, una historia bastante curiosa que ha ocurrido en las selecciones femeninas de fútbol. Seguro que la habéis escuchado, en el grupo
sí,
A
sí, sí.
Está la selección,
¿no?,
de Canadá, que envió drones a los entrenamientos de la selección de Nueva Zelanda, ante la que se enfrentó en primera ronda. Pues bien, ha sido sancionada, le han metido 6 puntos de sanción, ganó el primer partido, tiene 3, pues ahora mismo tendría -3. Joder. Su próximo partido es contra Francia, bastante complicado, después Colombia, tampoco nada fácil, así que se le ha puesto bastante complicado a Canadá lo de pasar. Por cierto, a su entrenadora y a los ayudantes le ha caído 1 año de sanción, pero les habían echado después del incidente este. O sea, una historia para
sí,
todo.
Sí,
no,
rocambolesca donde las haya. Siro, sí, sí. No os pone mucho el fútbol olímpico, ¿no?
No, a mí sí me pone sí, el fútbol sí, en general y el olímpico. Es que yo tengo una creencia. A mí me encantan los Juegos Olímpicos, claro. Pero hay deportes, el judo, por ejemplo, o la natación, que la natación y el atletismo son
sí,
deportes.
Sí, yo creo que son un poco los estándares.
Eso los quito, pero hay un montón de deportes. El boxeo, mira que me encanta el boxeo, que producen medallas, pero como si fuera una fábrica. Es decir, el peso tal, el peso cual. Y el fútbol, el deporte rey, el más practicado, ¿por qué no tiene un hueco? Que lo tiene, digo, pero los detractores como Angelito, pues mira, el fútbol masculino, el fútbol femenino, te dan 2 medallas y es un deporte que llena estadios, que en la Eurocopa ha demostrado la capacidad de convocatoria a nivel de audiencias. A mí sí me pone el fútbol, y el fútbol olímpico, desde luego, también tiene muchísimo mérito.
¿A ti también, Siro?
¿No es posible que durante 18 días el deporte rey no sea el fútbol?
Te he dicho mi opinión, no la tuya.
Siro, ¿a ti te pone también el fútbol?
Sí, sí, a mí me... Pero ni 18 días cada 4 años.
Cállese usted, que nadie le ha dicho.
Pero a nivel olímpico es verdad que a mí me ponen más otros deportes.
Hombre, claro.
O sea,
sí,
a mí me gusta mucho el fútbol y me gusta el fútbol olímpico y lo valoro, las medallas que conseguimos, pero me ponen más otros. O sea, considero más olímpicos, digamos, a otros deportes que el fútbol, ¿no? O sea, pero sí, me gusta
seguirlo.
Es como
si la NBA, ¿por qué no va a los mundiales de baloncesto? Porque no va, en general... Pues ya no es un mundial de baloncesto. Oye.
Pero yo creo que esto tiene como mucho que ver con al final, la es como el reducto de esos deportistas a los que no miramos el resto de años, sí, entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos. O sea, a mí, que yo he practicado un deporte
piragüismo,
al que no se le atiende, claro, que es el piragüismo, que es uno de nuestros estandartes en los Juegos, pues yo creo, o sea, a mí, claro, y no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, el fútbol femenino, en los Juegos Olímpicos, vienen las mejores, sin límite de edad, se le da el este que,
claro,
que tiene, ¿no? La importancia que tiene en el masculino no es así, pero
ese es el tema.
Es que a mí me parece, evidentemente, aún por encima del femenino, a pesar de que le da importancia, a mí me gusta que el fútbol no tenga el foco en los Juegos Olímpicos, porque ya lo tiene todo el año.
Pero los
todos
que
los años, todos los meses. Uf,
los
oye,
que devalúan un poco el valor del fútbol olímpico es el masculino.
Sí,
o sea, yo no entiendo
son
si
las
a
reglas
unos juegos...
Que aplica la
claro,
FIFA. Sí,
pero
sí, y algo, ¿por qué está mal?
Pero a la FIFA no le interesa.
Porque si los
claro,
mejores,
pero es que antes la
si
FIFA no dejaba jugar a los de la NBA. No, y
pero
eso va cambiando. Car,
claro, pero por eso. Pero si a los Juegos Olímpicos tienen que venir los mejores deportistas del mundo... pero en de todas las categorías, de ¿por qué no en fútbol de, también? No, pero en fútbol, no, de todo.
No, pero
de
no todos, todos los deportes son iguales. O sea,
en golf,
no quiero
en
molestar golf a nadie, pero la escalada.
Vienen los mejores jugadores de golf. O sea,
bueno, algunos no vienen los mejores.
Bueno, porque no quieren. Ah, pero por ejemplo,
es como los demás deportes, claro.
No, pero tendría que ser una lección. Otra cosa es que después el deportista claro, quiera
este
o no,
no, le, no.
Si son los mejores de golf, tendrían que venir 10 americanos. ¿Y vienen dos?
No, vienen por cada país sus representantes.
Pero
es lo
que pasa con los corredores africanos en muchos de los casos. Claro, solo pueden venir dos de cada país.
Pero que no. Mira, yo estoy muy de acuerdo que esté el golf, muy de acuerdo que esté el tenis. Antes el tenis tampoco es que vinieran los grandes. Esto va cambiando todo.
Sí, sí. Ya, pero la diferencia, Suancar, es que Novak Djokovic te dice que este año su gran objetivo del año es ganar el Olímpico porque es lo único que le falta. Que
pero
Carlos Alcaraz,
no ha sido,
aunque ya ha ganado dos Grand Slams este año, te dice que este año prefiere ganar un oro olímpico que cualquier Grand Slam.
Que sí,
y que Rafa Nadal
te
dice que el oro de Pekín lo pone al nivel de, por encima, de hecho, que muchos de los Grand Slams que ha ganado. Esa es la diferencia.
Pero yo lo que te quiero decir,
fútbol,
Ángel,
vienen de rebote.
Hay algunos que opinan como tú.
Vienen bueno, árbitros que son un chiste.
Suancar, te voy a dar una solución. El fútbol tiene más disciplinas. La Federación Española de Fútbol tiene el fútbol.
El fútbol sala.
El fútbol sala y el fútbol playa.
El playa.
Pero, bueno, pero ¿cuál pues es el mejor, gran deporte?
El fútbol sala. Sí,
no, no.
Fútbol,
¿eh? Digo que a lo mejor una manera de poder tener su foco, por ejemplo, el fútbol sala, que es muy practicado también en España y en el mundo, es que el fútbol sala sea olímpico.
Bueno, pero
esto es muy sencillo. No debe ser no olímpico. Ningún deporte que no ponga el oro olímpico como el mayor objetivo. Joseba, punto.
Vamos, porque lo ha dicho Ángel García.
El debate, has preguntado una cosa, Joseba, y nos hemos ido a otro debate. Ahora, la pregunta que tú hacías, hablando de la selección de Santi Denia, me recuerda mucho a la de Tokio. Juego muy poco vistoso, pero al final, con poco que hicimos, llegamos a la
claro, final. Sí, porque son muy superiores a los
sí,
rivales.
Claro,
mira, antes de despedir a Siro y cerrar las conexiones con la Casa de España, para que te quedes tranquilo, Siro, en Triqui se queda.
Desde pequeño, mi sueño era venir a Real Madrid, no me importaba nada más.
Y cuando comenzó esas negociaciones,
y cuando empezaron las negociaciones y todo esto, yo lo único que preguntaba a mi padre es si el Real Madrid estaba en las negociaciones. No me importaba ningún otro club, ningún otro equipo, solo el Real Madrid, y gracias a Dios, y como se lo he dicho a mi familia, espero pasarme toda la carrera en el Real Madrid.
Ya puedes dormir tranquilo, Sirus.
Bueno, hoy me he quedado sorprendido, ¿eh? Yo no esperaba, yo pensé que iba a ser una presentación así, pues normalita, con no mucha gente. Es verdad que, bueno, oye, cuando le ofreces a la gente la posibilidad de un espectáculo gratis y un sábado en periodo vacacional, pues bueno, pero la verdad es que me ha llamado la atención porque han sido casi 45.000 personas, ¿no?
30.000, más de 30.000.
Fíjate, o sea, yo creo que... Bueno, no me extraña que el chaval se haya emocionado, sí, haya llorado...
Y es que además Florentino hoy sí ha dicho que ha nacido para jugar en el Madrid.
Ah, lo ha dicho.
Que no lo suele decir, por eso digo.
Lo de Mbappé se olvidó entonces.
Sí, no sé, algo hay ahí. Ahí hay cosas que no sé yo. Esa relación, Siro, no la veo muy...
No es una relación natural.
No, una relación natural.
Muy forzada.
Siro, Fouto, Angelito García, cerramos las conversaciones.
Última,
Casa de España,
última foto, Joseba, que te hago. Angelito García se ha comido todo lo que le han puesto aquí de la Casa de España.
Menos...
menos el pimiento, que está buenísimo, que no sé por qué lo ha dejado aquí.
Porque repite.
Tenemos a Julita aquí, a la señora de Siro, con un móvil súper pijo aquí, porque ella no teclea, ella va con una...
Por cierto, Fouto Ángel está compitiendo la española ahora en Zoom.
Aquí está Julita, para que la veáis.
Que ella la conoce.
Que ella, su dedo no toca el móvil, lo toca el lápiz este.
El lápiz
y luego tenemos a Siro, que se ha puesto esta indumentaria del COE, que parece que tiene 10 años menos, pero tiene los años
que
tiene.
Me la han puesto.
Sí, que está obligado, hombre, que está obligado.
Me lo han puesto, me han obligado a ponerme pesado.
¡Hala! Adiós a todos. Adiós, Ida. Adiós, Fouto.
Chao, chao.
Adiós, Julita. Adiós a todos. Adiós, Andrea. Que descanses. Hasta mañana.
Adiós, chao.
Mensajes, Guille Bermejo. ¿Qué dicen los oyentes?
Siguen llegando mensajes de nuestros oyentes al 637-230010 y nos dicen lo siguiente. Enhorabuena por todo lo que nos contáis, pero mañana espero a Rafa Nadal. Qué privilegio haber podido disfrutar de esta dupla Nadal-Alcaraz con el partido de hoy. El rey y el heredero al trono del tenis español. ¿Cuántas alegrías nos van a dar estos dos? Hay otro enfoque también un poco pesimista en torno a la selección masculina de baloncesto que dice lo siguiente. Hay que ser realistas. La España de baloncesto no está entre las cinco selecciones del campeonato y hay que acostumbrarse. estas Olimpiadas no sacamos medalla. Y atención, porque también hay palos para el fútbol masculino. Nos dicen lo siguiente: floja selección que terminó pidiendo la hora. En la absoluta, dobles bandas. Aquí solo dos carrileros. Creo sinceramente que no da para medalla. Ojalá me equivoque. Y también nos dicen otro mensaje por aquí que dice lo siguiente: al final Ángel García va a tener razón. El fútbol masculino está siendo la modalidad más aburrida de toda la delegación española. No motiva nada verlo.
Luego llegarán los triunfos y llegarán las medallas.
Por eso tuvo la Eurocopa audiencias tan bajas. Por cierto, están todos los compañeros atentos. Rubén Parra Parrita nos recuerda: la máxima estandarte chino, Suhan, 2,05 metros. Otra mide 2 metros y Sun Mengran, 1,97. O sea que ya veremos cómo le podemos ganar a esta gente.
Una encima de otra. Nos quedan 16 minutos para terminar el tiempo de juego de este sábado.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.